Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca. Arrancamos aquí la radio local. Gracias por estar ahí. Miércoles 13 de enero. Tenemos entrevista con un fichaje del Salamanca. Tenemos la última hora de un partido interesantísimo este fin de semana, ese Salamanca Deportivo de La Coruña, el domingo en el Helmántico. Tenemos también cola de afectados en el deporte por las nuevas restricciones impuestas en Castilla y León desde hoy. 35 minutos de Radio Local, que empiezan aquí, FM, Onda Media, web, aplicaciones móviles. Arrancamos. Hoy ya sabéis, han entrado en vigor las nuevas restricciones en Castilla y León, también en Salamanca evidentemente, las que cierran bares en interior o centros comerciales. ¿Y en qué afecta al deporte? Pues sobre todo en la asistencia de público, pero con un matiz con lo publicado estos días. Como comentamos ayer en el Tertulión, los recintos deportivos al aire libre se libran de las restricciones. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá público en los estadios de fútbol, es decir, habrá público en el Salamanca Deportivo de La Coruña de este domingo, porque Guijuelo y Unionistas juegan fuera de casa en la segunda B. Desde las 4 menos cuarto, tiempo de juego con el estreno de Lolo Escobar en el banquillo del Salamanca y con el estreno de un ex del Guijuelo, de Rubén de la Barrera, ya oficial en el Deportivo de La Coruña. Ya sabemos los precios para ese partido, para ese Salamanca Deportivo de La Coruña. Tribuna 25 euros, preferencia 22 euros, fondo norte 18 euros. Los precios para no abonados. Mañana por la tarde se ponen a la venta las entradas, que se venderán en las oficinas del Helmántico y en la boutique del club en la Plaza Mayor. En segunda B, hoy han entrenado los tres equipos de Salamanca después de que los tres descansaran ayer. Guijuelo y Unionistas con problemas con la nieve, nieve en el césped artificial del Municipal y del Reina Sofía. Han tenido que apartarla entre jugadores, empleados de club. En el Tori, que es donde ha entrenado el Salamanca, más libre de nieve. Lo que aún tiene mucha nieve en el Salamanca son las inmediaciones del estadio, del Helmántico. Esta mañana me mandaba un amigo fotos de las inmediaciones del Estadio Helmántico, todavía cubierto de nieve. Nadie se ha dignado a quitarla de allí, todo el anillo con nieve. La pregunta es, ¿y el verde, y el estadio, y el césped? ¿Cómo está el Estadio Helmántico a 4 días para recibir al Depor? Bueno, pues vamos a ver si es capaz de reponerse el estadio y vamos a ver si efectivamente Salamanca está trabajando en eso. Un Salamanca con la novedad hoy, como ha contado Carlos Cuervo en Salamanca RTV, de Brian Aleme, que es un jugador de 19 años recién cumplidos, francés, de origen camerunés, que estaba entrenando con el filial y hoy lo ha hecho con el primer equipo. Es un delantero barra extremo, aunque aún no tiene ficha ni con el filial ni con el primer equipo. Sin más novedades de fichajes en el Salamanca por el momento, encara el equipo de Lolo Escobar una prueba de fuego, su primer partido en 2021 del Salamanca, un Salamanca que llega con 3 puntos y ya sí, ahora sí, es oficialmente el peor equipo de la segunda B de 102 equipos, el 102 es el Salamanca. Además, el Salamanca-Compostela podría jugarse a las 4:30 del próximo miércoles 20 de enero. Es noticia COPE Salamanca. El partido aplazado por la nieve, correspondiente a la jornada 9 de competición en segunda B, se jugará, insisto, el próximo miércoles a las 4:30 de la tarde, si la Federación Española de Fútbol da el ok. Los clubes están de acuerdo, solo falta el ok de la Federación. La Federación le pide a los clubes que no se vayan más allá de la próxima semana para los partidos aplazados. Ese es el motivo por el que el Salamanca pone el partido ya el próximo miércoles y a las 4:30, que es un horario bastante pronto para ser entre semana. La razón es que el Compostela tiene que volver a Santiago y son varias horas de viaje con el toque de queda y toda la historia entre semana. ¿Escuchas?
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Última hora, noveno, Lorenzo Santolino en la décima etapa del Dakar, se pone séptimo en la general, a 40 minutos del líder, pero escala un puesto, séptimo Santolino en el Dakar, en la general de motos del Dakar. Quédate ahí, Onda Media Web, aplicaciones móviles, Deportes COPE Salamanca.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Son las 3:30, estamos en directo. Gracias a todos y todas por estar ahí. Bienvenidos un día más a los que estáis en el directo, a los que estáis en la onda media, en la web, en las aplicaciones móviles. Descárgate la aplicación si no la tienes, la de Tiempo de Juego, la de COPE. Y a los que estáis, por supuesto, en la cofradía del podcast. Como siempre, escuchando esto cuando y cómo os da la gana. Gracias a todos por estar ahí. Arrancamos un día más, miércoles hoy, Deportes COPE Salamanca. Y arrancamos en el vestuario del Salamanca con el primer fichaje del Salamanca en este mercado de invierno. Y que fue uno de los más polémicos. Ha sido uno de los fichajes más polémicos que se recuerdan en los últimos años en la capital. Porque es el capitán de Unionistas que se va al Salamanca. Es el Luis Figo un poco en versión charrita. Javi Navas, bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Te han dicho mucho eso de Figo o no?
Bueno, he escuchado, no me han dicho.
Has escuchado, ¿no? Has escuchado. ¿Te ha llegado el rumor?
Me han llegado los rumores, sí.
Oye, ¿cómo?
Ya sabes que hablar es gratis y bueno,
¿cómo?
Todo el mundo tiene el derecho.
¿Cómo lo has llevado? Porque recibiste muchas críticas en redes sociales, algunas feroces, dices que hablar es gratis. ¿Cómo lo llevas o cómo has llevado todo ese tema?
Bueno, yo entiendo que todo el mundo es libre de opinar lo que quiera. Yo creo que hay líneas que se han cruzado que yo no pasaría, pero bueno, es simplemente mi opinión y la manera que me han educado a mí. Pero bueno, cada uno es libre de tener su opinión.
¿A qué tipo de líneas te refieres, Javi?
Hombre, ha habido insultos, faltar de respeto, muy graves. Yo entiendo que haya gente que la pueda gustar más, a otra menos. Pero vamos, en las mismas líneas que seguramente también son para ti, Pablo.
Sí. ¿Por qué te vas de Unionistas al Salamanca?
Bueno, yo de mi salida de Unionistas no puedo hablar porque hay una cláusula de confidencialidad de por medio. Uh-huh. Aparte, quiero dejar atrás todo el tema de Unionistas. Para mí eso es pasado. Y bueno, me centro en el Salamanca. Creo que para mí era la mejor opción tanto profesional como personal. Creo que ya había comentado que tanto el Helmántico como la plantilla que tiene el Salamanca creo que puede potenciarme. Y creo que puedo volver a mi mejor versión y dar la vuelta a esta situación.
Pero dices que es lo mejor para ti en lo profesional. El Salamanca está último. Tú tenías otras ofertas. El Zamora te llama, por ejemplo. El Zamora ahora mismo está tercero en la clasificación. ¿Por qué el Salamanca?
Conozco la plantilla. Jugar en el Estadio Helmántico es algo que hace ilusión a cualquier jugador. Creo que en esta categoría poder jugar de local en un campo así cada 15 días es un lujo. Y bueno, jugadores como Uxío, Puma o pasadores que hay en el equipo como Molina, Maro, Llorente, aparte de las dimensiones que me ofrece el estadio, pues bueno, creo que profesionalmente y mirando para mí, para mi futuro, pues puede ser una experiencia muy bonita jugar en esta plantilla.
Tuvo que ser, te lo tuviste que pensar, ¿no? Porque al final es un paso de Unionistas al Salamanca, Javi Navas, no sé, ¿cómo llega uno a esa decisión?
Bueno, al final en el fútbol como en la vida hay cambios, hay que aclimatarse lo más rápido posible a ellos. Y lo que te he dicho, al final miré por mí, igual que el Salamanca mira por el Salamanca, Pablo mira por Pablo y Javi Navas miró por Javi Navas.
¿Y cómo están siendo los inicios en el Salamanca? ¿Qué te has encontrado ahí dentro? ¿Qué te esperabas y qué te has encontrado?
Bueno, me esperaba un vestuario roto, un equipo que tal, por lo que se oye, pero al final para nada es así. Hay un vestuario unido, un vestuario con muchas ganas de dar la vuelta a la situación, un vestuario, como dicen, con el cuchillo entre los dientes y de demostrar a todo el mundo que pues que el Salamanca no es el equipo 102 de los 102. Ahora todo eso que te digo son palabras y hay que demostrarlo con hechos. ¿Qué mejor rival que el Deportivo para dar la vuelta a la situación?
Oye, Javi, cuando ves la clasificación esa 102 de 102, yo ayer lo ponía en las redes sociales porque me llamó mucho, me impactó, ¿no? Ver 102, Salamanca, ¿eso no pica?
Hombre, por supuesto, yo creo que hay que demostrar que no somos eso, pero no vale que yo te diga ahora que no lo somos. El domingo hay que ganar al Depor, el lunes hay que descansar, el martes hay que ir a fuego, el miércoles hay que ganar el Compostela y hay que seguir así. No podemos perder ni un partido, son finales lo que tenemos en adelante. Hay tiempo para dar la vuelta a la situación, pero lo que te he dicho desde el domingo.
Dices que te has encontrado un buen vestuario, a nivel que te lo has encontrado unido y demás. A nivel calidad, ¿mejor lo que tenías en Unionistas o mejor esto?
Hombre, mejor esto.
Mira, ¿qué vas a decir? ¿No?
Porque creo que tenemos jugadores de muchísima calidad en la plantilla. Ahora hace falta que seamos un bloque y que los jugadores de más calidad puedan sacarla. Estamos viendo en segunda B las porterías a cero son puntos y hay que cerrar la portería. Creo que Salamanca en la primera vuelta ha encajado muchos goles. Ese es el primer paso. Y a partir de ahí yo creo que los jugadores que tenemos pues van a ir encontrándose cómodos a medida que vayan pasando minutos en el campo, a medida que vayamos también mejorando. El año pasado en Unionistas tuvimos una situación también crítica, nos daban en tercera en noviembre y al final a base de trabajo en el parón éramos equipo de play-out a un punto de salir de ello. Entonces queda mucho por jugarse, pero partido a partido.
O sea, ¿tú confías, Javi? ¿De verdad confías? Y yo creo que hay mucha gente en el Salamanca, en el entorno, muchos aficionados, periodistas, que han tirado la toalla, ¿no? Como, bueno, tres puntos, es imposible. ¿Qué mensaje le mandas tú a esa gente?
Hombre, yo personalmente, por supuesto que confío a muerte en todos, en todo el equipo y en toda la gente que está aquí. Si no, no hubiera venido a jugar aquí. Y a toda la gente, pues nada, que yo creo que habéis visto al Salamanca muchas veces herido de muerte, al final siempre ha resucitado, a mí me ha tocado verlo desde el otro lado, ahora estoy dentro, y yo confío 100% en el club para dar la vuelta a esta situación. ¿Que queda mucho? Por supuesto. ¿Que tenemos que trabajar mucho? Pues ¿qué te voy a decir? Que sí. Todo lo que digáis, pues tenéis razón, ahora es el momento de bajar la cabeza, de trabajar, y ya habrá momento de sacar pecho, ahora no es el momento.
¿Lolo Escobar cómo es?
Pues es un entrenador joven, con muchas ganas de trabajar y con ilusión, y pues que esa ilusión está imprimiéndose al vestuario, que yo creo que había también mucha parte de la gente que tenía un poquillo la ilusión baja, y pues la gente que hemos llegado nueva y el entrenador, pues estábamos intentando pues que lo que has dicho tú, que no somos el 102 de los 102.
¿Crees que hacen falta fichajes todavía?
Bueno, yo a eso no lo sé, no me dedico a eso, eso es cosa de otras personas. Yo me dedico a jugar al fútbol y a pensar en el Deportivo el domingo.
El Deportivo decías que ibais a ganar, o sea, ¿vais con la idea de ganar al Depor?
Por supuesto, de abajo se sale de 3-3 y no es muy difícil, la gente está puntuando, está muy igualado. Hay que llegar con la máxima puntuación posible al corte, y qué mejor rival que el Deportivo para dar la vuelta a esta situación.
¿Tú cómo estás, Javi? ¿Físicamente estás para jugar ya o todavía no?
Sí, yo estoy para jugar. Tuve un problemilla en la primera vuelta.
Sí.
Me precipité y bueno, ahora estoy perfectamente. Con Unionistas los tres últimos partidos jugué 30 minutos, 45, y en el último del derbi jugué poco, pero ya venía participando en todos los partidos y bueno, yo me encuentro muy bien y sobre todo muy motivado.
Oye, ¿qué sientes ahora cuando ves el otro día a Lerrey que mete un pepinazo, 0-1, Unionistas líder, campeón de invierno, todo fiesta? ¿Qué sentiste?
Bueno, yo he vivido allí 3 años y medio, tengo amigos y he vivido también buenos momentos allí. Yo me alegro por Alex, es un chico muy trabajador y bueno, creo que todas las cosas que están pasando, pues si lo están ahí es porque se lo merecen, nadie regala nada, claro. Y menos en el fútbol.
Claro. ¿Guardas más rencor o más cariño?
Más cariño, yo no tengo rencor a nadie, el fútbol es así, la vida es así, hoy estás aquí, mañana ya, y no es mi manera de ser, tampoco mirar atrás, yo ahora miro solo hacia adelante.
Entonces, te voy a hacer una facilita, Javi, ¿Unión solo hubo una o la Unión sigue viva?
¿Eh? Yo creo que vamos a ganar al Depor, por favor.
Casi mejor, ¿no? No te metes en jaleos, ¿no?
No, yo nunca me he posicionado ni he dicho nada, yo me dedico a jugar al fútbol, que bastante tengo con lo mío y que no es fácil.
Javi Navas, te mando un abrazo, que tengas mucha suerte.
Vale, muchas gracias y hasta pronto.
Vámonos hasta Coruña, vamos a ver cómo llega el Depor al El Mántico, porque están pasando muchas cosas en Coruña. Germán Novarro, muy buenas.
¿Qué pasa, Pablo? Muy buenas.
Bueno, el trending topic es Rubén de la Barrera, que es el nuevo entrenador. ¿Cómo ha caído, Germán?
No, muy bien.
Evidentemente el Depor necesitaba un cambio, eso era evidente. Vázquez tiene muchos adeptos, hay mucha gente que está entregada en cuerpo y alma a Vázquez, haga lo que haga, como lo haga y de la forma en que lo haga. Pero el Depor estaba tocando fondo, el Depor llevaba un punto sobre nueve, venía de perder contra el final del Celta de Vigo 1-2 en Riazor, que fue una derrota absolutamente hiriente, y luego dijo el presidente, en contra del criterio del resto del consejo, joder, vamos a dar una oportunidad a Fernando, hay tres semanas por delante para preparar el siguiente partido, se presentó en Zamora e hizo el ridículo, perdió 1-0, pero es que pudo perder 3-0, el equipo no compitió, no chutó a puerta, entonces necesitaban un relevo. Rubén de la Barrera es coruñés, joven, no tiene una trayectoria excesivamente dilatada, ha estado ahora en el extranjero, antes en el Guijuelo, el ascenso de la Cultural, con el Guijuelo meterse en playoff y tal, no sé qué, pero es un tío que es de la casa, viene acompañado por un segundo que también es de la casa, por un preparador físico que también es de la casa, como Julio Hernando, y entonces hay ganas de ver cómo funciona esta plantilla, cómo funciona este Depor con un entrenador con unos conceptos diametralmente opuestos a los de Vázquez. Entonces, yo creo que encaja bien. Ya te digo, de salida, mucha gente, por el mero hecho de haber fichado a Vázquez, pues está encabronada. Vázquez tenía que seguir, Vázquez es nuestro hombre, nuestro héroe, tal, yo soy el primero que soy vasquista. Pero hay un amplio sector del deportivismo, quizá menos ruidoso, que estaba esperando un cambio y ver un entrenador con método nuevo y que aporte cosas que provoquen que este equipo empiece a funcionar.
Sí, sí,
ahora no ha jugado a nada.
Sí,
a nada.
Exacto. Daba esa sensación de que el Depor estaba perdido, de que el Depor no estaba haciendo un partido bueno. Pero escucha, ese discurso de la Barrera, de la yuxtaposición de los elementos y todo tan bonito y tan fantástico, esa filosofía de la Barrera, ¿eso cómo cae en un club como el Depor, que lo que necesita son resultados ya?
Es que le van a pedir resultados ya, sin ninguna duda.
Claro.
O sea, aquí el discurso no vale para nada si no hay resultados. O sea, Rubén de la Barrera puede hablar de los pajaritos preñados, pero como no obtenga resultados y el equipo empieza a funcionar como una maquinaria perfectamente engrasada, malo para Rubén de la Barrera.
Claro.
Aquí no solo se pide que el equipo empiece a tener una identidad propia, no, exiges automáticamente resultados. De hecho, los resultados condenaron a Fernando Vázquez, independientemente de que jugó fatal, que hay que decirlo, y las nueve jornadas jugó fatal, aunque vaya segundo en el grupo, no dominó un solo partido de los nueve, lo que se pide el resultado puro y duro. A Fernando se lo carga haber palmado los dos últimos partidos y haber sumado un punto sobre nueve y estar a cinco de unionistas. Entonces, a Rubén de la Barrera se le van a pedir resultados de forma inmediata. No en Salamanca, porque acaba de llegar. Hombre, si llega a Salamanca y hace el ridículo, pues mal empieza. Pero, evidentemente, lo que se le va a pedir es el resultadismo puro y duro a corto plazo.
O sea, claro,
en Salamanca y luego dos partidos consecutivos que tiene en casa.
Yo te preguntaba, te iba a preguntar eso. Si era ya una final, digamos, para el Depor, un equipo con 8 millones de presupuesto, dos derrotas seguidas, lo de Salamanca era una final, dices que no.
No, una final no, porque todo el mundo entiende que el entrenador acaba de llegar. Es que, fíjate, a miércoles dirige su primer entrenamiento, tiene muchos lesionados, es que el Depor acude a Salamanca sin Uche, sin Miku, sin Keco, sin Bobí, sin Bóveda, sin Héctor, con la duda de Roland, tiene todavía muchas ausencias, el entrenador acaba de llegar. No es un partido de esos que digas tú, vida o muerte, si no se gana en Salamanca convenciendo, ya es un fracaso. Yo creo que se le va a medir fundamentalmente por los dos partidos siguientes, que tiene que disputar consecutivamente en Riazor, que es donde tiene que dominar y someter a los rivales, contra Compostela y Unionistas. Ahí es donde se va a medir de verdad Rubén de la Barrera, que va a recuperar efectivos, que va a jugar en su casa, y donde se le va a pedir que el equipo juegue al 200%. Este primer partido en Salamanca, hombre, muy importante. Es su puesta en escena, es su puesta de largo, pero no es un todo o nada.
Oye, ¿os sorprende, Germán, ver al Salamanca ahí 3 puntos abajo, peor muchísimo equipo de la B? ¿Os sorprende?
Muchísimo. Hombre, es que yo no doy crédito. A mí me parece que Salamanca, colista, con esa puntuación tan ridícula de 3 puntos, es algo inconcebible. Pero absolutamente inconcebible. Yo podría entender que estuviera con 3 puntos, con todos mis respetos, el Guijuelo, el propio Compos, que está haciendo una temporada fantástica, el Corusio, Salamanca. Bueno, es que cuando se jugó el primer partido de Liga en Riazor y gana el Depor 2-1, hacía un mal partido también, precisamente al Salamanca, en el minuto 97, con gol de Neco Bóveda, se entendía a priori que era un partido entre gallitos de grupo.
Total.
Era el Salamanca, después de la primera vuelta con 3 puntos, es que era grima.
Totalmente. Bueno, pues muchas bajas el Depor, así llega el Depor con Rubén de la Barrera, con muchas bajas, con el partido primero del nuevo entrenador y con un Salamanca que necesita ganar. Y nosotros que le hemos hablado con la voz del Deportivo de La Coruña y con una de las voces de esta casa. Germando Barro, un abrazo enorme.
Otra de las voces más importantes, la de Pablo Acebo. Un abrazo grande, amigo.
Nuevo año, nueva gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Ofertas con Power en 21 unidades escogidas para ti. Solo del 14 al 24 de enero llévate un Mercedes híbrido con etiqueta cero y sin impuesto de matriculación a un precio increíble. Y te damos 1.000 euros de descuento extra si realizas una prueba del vehículo. Empieza el año con la mejor energía. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe.
4:15 de la tarde. Este viernes se termina el plazo para que los clubes de fútbol base inscriban a sus equipos. En principio, entre el 7 y 14 de febrero, vuelve el fútbol base a Castilla y León en general y a Salamanca en particular. Chema García, vicepresidente de Cabrerizos, muy buenas.
Hola, buenas tardes,
bueno,
Pablo.
Chema es amigo de la casa, como sabéis, y es ya nuestro informante del fútbol base, ya es Chema García, nombrado desde hoy. Chema, ¿se mantiene el plazo?
Se mantiene el plazo, sí. De momento no hemos recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte de la federación al respecto de que ese plazo se haya retrasado. Y te digo más, ayer en la última hora de la tarde estuvimos hablando con la delegación de Salamanca porque nos estaban enviando la documentación para los pagos de la mutualidad cuando se hace la inscripción de los equipos juveniles. Es decir, que ahí está todo, sigue en pie.
Te pregunto, porque la semana pasada que esto sale, que la Federación de Castilla y León anuncia esto, es decir, hay que inscribir a los equipos antes del viernes 15, antes de las 8 de la tarde, porque si no, se descienden. Cuidado con esto, ¿eh? Es decir, si no se inscribe a los equipos, la Federación de Castilla y León automáticamente te desciende. Claro, ahora hay restricciones, Chema, ¿esto no cambia nada o qué?
Pues hombre, nosotros pensamos que sí. La situación epidemiológica no ha ido a mejor. De hecho, se entiende que ha ido a peor, ¿no? Estamos en puertas y no es que no ha empezado ya la tercera ola. La Junta de Castilla y León ha ampliado las restricciones que tenemos, con los cierres entre otras cosas, por ejemplo, de los gimnasios. Nos vemos que la situación está muy compleja para poder empezar a competir. Es evidente, y esto quiero que quede muy claro, que cualquiera de nosotros, y no hablo solo por el Cabrerizo, estoy convencido de que todos mis compañeros de otros clubes opinan lo mismo, deporte es salud, y el deporte es fundamental e imprescindible para mantener la salud. Pero ojo, una cosa es entrenar y otra cosa es competir. Si tú estás entrenando siempre con un mismo grupo de compañeros en una misma burbuja. Cuando compites, ya entras en contacto con otras personas de otras burbujas. Y ahí la situación es más compleja, más complicada.
Ya, lo que pasa es que algún oyente dirá, coño, estos iban dando la matraca con que vuelva el fútbol base, que el fútbol base es deporte, que los niños tienen que competir, y ahora como que nos echamos atrás, ¿o qué pasa?
Bueno, pero es que cuando se estaba pidiendo esa vuelta a la competición, las circunstancias sanitarias eran bastante mejores. Estábamos bastante mejor en octubre, en noviembre, que lo que se prevé ahora para enero, final de enero o mediados de febrero, cuando parece que va a empezar la competición. No obstante, repito, es que creo que se puede abrir... Porque hay muchos clubes que no han podido empezar todavía. Se puede abrir la situación a los entrenamientos, pero la competición la vemos complicada.
Ya. Lo último, Chema, Cabrerizos, te pregunto por lo vuestro. Vosotros, por ejemplo, ¿cómo vais a actuar? Porque vosotros tenéis equipos en primera, en segunda, en tercera. ¿Cómo vais a actuar? ¿Ya lo tenéis decidido? ¿A quiénes vais a inscribir? ¿A quiénes no? ¿Vais a inscribir a todos? ¿A ninguno?
Créeme que en este mismo momento no lo tenemos decidido.
Ya.
Hemos hecho una encuesta entre los padres de los jugadores y la postura está relativamente equilibrada. Hay un buen porcentaje de padres y sus jugadores que están por la labor de competir, en torno a un 60-65%, pero hay un notable 35-40% que no quieren competir bajo ninguna circunstancia. Entonces, vamos a esperar hasta la prórroga prácticamente, claro. hasta la largue, ¿no?
Es que, por ejemplo,
hasta el mismo viernes a la tarde.
Los primeras que tenéis en el Cabrerizos, que os ha costado sudor y lágrimas, no lo inscribes, te bajan a segunda, que es una faena.
Efectivamente, efectivamente. Nosotros, hombre, pediríamos, no somos nadie para pedir, ni creo que nos hagan caso, pero vamos, creo que pediríamos, y todos los clubes creo que estaríamos de acuerdo, que se revocara esa orden de los que no inscriban, no sean penalizados con el descenso.
Uh-huh. Chema García, feliz año, ¿eh?
Igualmente, feliz año a todos.
Un abrazo. 4-10, hay más.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923-21-64-61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza. Azafranal Abogados. Tus derechos en buenas manos.
Vamos con baloncesto, porque la próxima semana en el pabellón de Wiesburg va a tener lugar la segunda burbuja de la Euroliga. En la primera venida ganó los dos partidos que jugó, 2-0, además entre dos cocos, Nadezhda y Kurs. Vamos a ver qué pasa en esta segunda burbuja. Lo que sí sabemos, y esto son malas noticias, es que no va a haber público en las gradas del pabellón de Wiesburg, porque las nuevas restricciones en Castilla y León afectan directamente a los pabellones. Antes decíamos que en el fútbol sí, pero en el baloncesto seguimos con el no. No va a haber gente en el pabellón de Wiesburg en esa burbuja importantísima para Avenida. Gerente de Avenida, Carlos Méndez, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Oye, lo primero de todo, que esto es radio en directo, me acaba de llegar la notificación, Carlos, que se suspende el partido esta tarde, ¿no? Avenida Sedis Basket, ¿qué ha pasado?
Sí, lo hemos decidido hace escasos minutos. Valencia Basket ha tenido dos positivos en jugadoras que jugaron con el partido de la SEU. Con lo cual, aunque solo jugó una ese partido, se entiende que es un contacto directo. Yeah. Y según los protocolos que tenemos establecidos con la Federación Española de Baloncesto, la SEU tiene que hacerse PCRs para ver si hay contagio. Y como no da tiempo a hacerlo, yo creo que lo más prudente, teniendo en cuenta que tenemos a una burbuja de Euroliga, es, aunque se han pegado un palizón de viaje con todas las inclemencias de tiempo a la SEU, pues coger y otra vez de vuelta a Salamanca.
Pues tal cual, firmo debajo. Sobre esa burbuja, Carlos, lo que hablábamos, no va a haber gente. ¿Cómo ha caído ese golpe?
Bueno, pues es un golpe bastante importante. Primero por nuestros aficionados, por lo que eso implica, y luego también porque económicamente es un esfuerzo que estaba haciendo solamente el club, en este caso Perfumerías Avenida, y no contar con los ingresos, aunque fuera del 33% del aforo, que es lo que tenemos actualmente, pues es un golpe bastante importante.
¿Cuánto le ha afectado durante el año a Perfumerías Avenida, Carlos? Tú estás en eso. El tema del COVID, eso que dices, 33% de la gente, muy poca gente, al final la marea azul es clave para Avenida. ¿Económicamente cuánto golpea esto a Avenida?
Mucho. O sea, al final, aunque el esfuerzo mayor, como sabéis, es el patrocinador, los ingresos que obtenemos nosotros un año normal de abonos y entradas y todo el movimiento económico que esto implica, rondan los 300.000 euros. Si a eso sumamos también lo que captamos gracias a nuestro público del tema de la publicidad de LED, pues claro, el perjuicio cada vez es mayor. Con lo cual, bueno, la verdad es que en este caso se está haciendo un esfuerzo muy importante para competir. Pensábamos que por la salud de las jugadoras lo mejor era intentar tener aquí la burbuja. Habíamos hecho el presupuesto contando con ese 33% de aforo. No puede ser, y es otro golpe económico que siempre va a las mismas arcas.
Te pregunto directo, ¿crees que el baloncesto está siendo tratado injustamente con el tema del COVID, las restricciones en los pabellones? ¿Para ti es demasiado o lo entiendes con la situación que se está dando?
Yo lo entiendo por, como ha comentado el antiguo, el que has entrevistado, que es según las fases. Ha habido fases donde podías ir a los teatros con un 50% de aforo en sitios cerrados, y pabellones que teníamos un espacio mucho más abiertos, hemos estado con un 33%. Sí. Entonces, bueno, evidentemente ahora parece ser que viene una ola muy fuerte, pues podemos entenderlo. Yo creo que esto valorarlo en cada momento, pero sobre todo, Pablo, yo lo que considero es la comunicación. No hay tantos equipos de élite en Castilla y León, por desgracia. Yo creo que la comunicación y el explicar, aunque tú tomes la decisión, tener la deferencia de explicar los motivos, por qué lo haces y comunicarlo, y no enterarnos todo el mundo por el boletín. Yo creo que por la parte de la división de Jardín de Deportes se había que tener un poquito más de tacto y sobre todo dar soluciones. Si ustedes no van a tener, como pasa en otros sectores, hostelería y muchos perjudicados, si ustedes no van a tener ingresos, vamos a ver qué soluciones tenemos para poder paliar esos perjuicios económicos que estamos ocasionando.
Esto golpea, evidentemente, a todo el mundo. El tema de las restricciones, el tema del público en los pabellones, en este caso a Perfumerías Avenida, esto golpea. Además, Avenida ha tenido pues esto del COVID durante toda la temporada, pues ha tenido bastantes cosas que le vienen golpeando, y esta es una más. Carlos Méndez, gerente de Perfumerías Avenida, ha estado con nosotros en la COPE. Se lo agradecemos, Carlos, gracias.
Gracias a vosotros.
Claro, estas restricciones también van para negocios, para gimnasios, para centros deportivos a puerta cerrada. Vamos con afectados. Dori Ruano, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú tienes un negocio, Dori. ¿Tienes un negocio que se dedica a qué?
Bueno, yo tengo un negocio, sí, tengo un pequeño centro de entrenamiento personal, sí. Y que pues eso se dedica a entrenar a las personas y a poner en forma, y sobre todo a mucha de la gente que acude a mi centro es por temas de patologías, problemas de hernias, rodillas, cosas, digamos lesiones, llamémoslo de así, para que la gente lo entienda.
Y te prohíben, Dori, ¿cómo le cae eso a alguien que, bueno, pues que es un negocio, que es un modo de vida? Ese, por cierto, el centro es Muévete, ¿no? Ahí cerquita de la Plaza,
sí,
del Oeste.
Sí,
¿cómo cae eso, Dori? ¿Te prohíben ahora trabajar?
Bueno, pues la verdad es que, mira, yo te cuento cómo trabajaba y cómo trabajo ahora. Bueno, yo trabajaba con pequeños grupos de 5 personas en el interior y luego hacía entrenamientos personales de una sola persona. Yo solamente cojo una persona, porque desde la pandemia nosotros sacamos los grupos a la calle y yo solamente estaba cogiendo una persona, puesto que las restricciones, bueno, no solamente por las restricciones, sino también un poquito por responsabilidad, ¿sabes? Entonces, nuestros grupos están en la calle desde mayo, desde que salimos del confinamiento, y yo estaba trabajando solamente con una persona. Entonces, ahora, por ejemplo, no tiene ninguna lógica que yo no pueda abrir mi centro de entrenamiento personal y yo, por ejemplo, puedo acudir a tu domicilio,
claro,
a hacer el entrenamiento personal, o tú puedes acudir a mi domicilio a hacer el entrenamiento personal. Yo tengo un local en la calle, pues eso, en el barrio del Oeste, que estoy pagando, y tengo unos impuestos, y no puedo abrir ese local, o sea, no puedo dar la clase que doy contigo en el local. O sea, es que no tiene ninguna lógica, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y aparte de todos los gimnasios, o sea, a ver, yo, mi centro no estaba de alta como gimnasio, pero al final me afecta por lo que te estoy contando.
Claro que te afecta, no te va a afectar. Tenemos más afectados. Dori, muchas gracias.
A vosotros.
Richard Huerta, que es también amigo de la casa. Richard, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Campeonazo de kickboxing, entrenador personal. Richard, tú tienes tu negocio que también te lo han trincado.
Sí, eso es. Ahora mismo la han tomado, yo creo, un poquito con nosotros, ¿no? Bueno, en realidad un poco con el ocio en general. Y más que considerarnos como un espacio de salud, nos consideran un espacio de ocio y así nos ha tocado, nos cierra.
Oye, ¿y qué alternativa, Richard? Es decir, ahora te cierran. ¿Qué haces para seguir con tu gente, con tus clientes? ¿Qué haces?
Bueno, pues de momento la opción que estamos tomando es entrenar en la calle, intentando aprovechar un poco las horas que hay luz solar. Bueno, la verdad que bueno, mientras que están en activos intentamos hacer entrenamientos más dinámicos para no pasar frío. Pero para que, bueno, al final los clientes, bueno, sí que llegan, entrenan y se van, pero al final los que estamos allí horas y horas intentando trabajar con ellos, pues sí que lo pasamos un poquito mal.
Hombre, es que además ahora con las temperaturas que hay, Richard.
Sí, eso es. Esta mañana, por ejemplo, he visto a compañeros, ¿no? Trabajando a menos 8, limpiando el hielo, pues claro, nosotros, claro, llegamos al parque y el hielo hay que quitarlo, el hielo no se quita solo.
Eso te he visto, pero en un parque, bueno, ¿no? Ahí currando, en medio de un parque estáis trabajando.
Sí, eso es, intentamos buscarnos un huequito en el que no molestemos y, pues bueno, por lo menos intentar seguir pudiendo hacer nuestra actividad, ¿no? Igual que las hostelerías les dejan las terrazas, pues nosotros nos dejan los parques, por lo menos.
A ver cuándo se acaba esta pesadilla, querido.
Sí, eso es, así, sí, un poco entre todos conseguimos que todo vaya para adelante y vayamos todo a mejor.
Richard, un abrazote, cuídate.
Muchas gracias, hasta luego. I am
lost. Vamos restando días, que se acabe pronto todo esto. Hoy restricciones, gente en el deporte también afectada. Nosotros seguimos haciendo radio, seguimos contándote lo que pasa aquí en Deportes Cope Salamanca. Mañana volvemos y estamos contigo. Un día más desde Adarsa, desde Mercedes. Ahora quédate con la tarde. Hazme caso. La Cope. Gracias. No.